Mañana, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata. Y va a haber un conversatorio, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, junto al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, invitan al conversatorio y conmemoración a dicha fecha organizado por ambos organismos y del cual también participarán la titular de la Fundación María de los Ángeles y víctimas que lograron escapar y retomar sus vidas. El encuentro virtual contará con unas palabras de inicio a cargo del presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, y tendrá como moderador al vicepresidente del ente, Gustavo López. Justamente con Gustavo López vamos a hablar ahora. La actividad es mañana, jueves 30 de julio, a las 4 de la tarde, a través de la plataforma virtual Zoom, y será retransmitida por el sitio web del ENACOM y a través del canal de YouTube, ¿eh?, y del Facebook del ente. Saludo a Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Un gusto saludarte, un placer estar otra vez en contacto con vos a través de la radio.
Igualmente, ¿cómo anda todo?
Bien, bien, bien.
Siempre estás con algo, ¿no? Pasan los años, nos cruzamos. siempre estás laburando con algo.
Bueno, lo que pasa
algo es público, digo, ¿no? Algo de la función pública.
Por un lado, la militancia política es lo más constante que he tenido a lo largo de mi vida, desde la escuela secundaria hasta hoy. Claro. Después hice muchas otras cosas, pero uno ha seguido militando como parte de una vocación de querer transformar el país, de tener un país más justo, un país mejor. Y bueno, me ha tocado ahora la responsabilidad de estar en el Ente Nacional de Comunicaciones. Así que bueno, vamos a poner y estamos poniendo todo el esfuerzo, todo lo que está a nuestro alcance. Por un lado, para que la comunicación sea un derecho humano básico y además para que la conectividad sea un servicio esencial. Y estamos trabajando mucho en ese sentido porque la desigualdad se nota en el mundo digital. Y el mundo digital hoy tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el progreso, con el estudio. Así que bueno, le estamos dando fuerte a eso, Chavo, le estamos dando fuerte.
Gustavo, ¿cómo funciona? Estamos hablando con Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM, que, como bien dijiste, es el ente que rector de las comunicaciones en la Argentina. Vos sabés que siempre se me ocurrió, como comunicador, siempre me pareció que es un laburo, el ENACOM, la tarea del ENACOM o de CONFER, como se llamara, siempre fue muy delicada porque transita por un fino hilo, por un límite muy delgado, en el cual puede ser acusado, como sucedió, de interferir en la libertad de expresión, en la libertad de comunicaciones, y en realidad lo que se trata por ahí es de darle cierta forma a los contenidos. No sé si fui claro con esto. Digo, la línea es muy delgada. ¿Cómo se hace equilibrio en esa línea?
A ver, primero con una regulación democrática. Es decir, nosotros regulamos cuestiones muy técnicas. Uh-huh. ¿Por qué frecuencia tiene que transmitir cada radio? ¿Por qué frecuencia tiene que transmitir cada canal de televisión? ¿O por qué frecuencia tiene que transmitir cada compañía telefónica? Eso es una cuestión técnica que la maneja el Estado a través del ENACOM, porque son como rutas, pero aéreas. Esto es, si van dos autos de contramano, chocan. Acá, si van dos frecuencias en un mismo canal, en una misma ruta, uno va hacia un lado y otro hacia el otro, chocan. Entonces, primero, en el mundo, este organismo se replica en todos los países porque hay un ordenamiento técnico, que encima depende de las Naciones Unidas, ese ordenamiento técnico, es decir, hay toda una legalidad. Y después, el punto sí delicado, son los contenidos. Entonces, los contenidos solo regulamos aquellos que tienen que ver con determinadas leyes. Por ejemplo, la Convención de los Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, por eso está el horario de protección del menor. Por eso hay recomendaciones en cómo tratar las noticias en los noticieros cuando los chicos están mirando durante las horas que no es el horario de protección al menor, es decir, que es apta para todo público. Y hacemos una serie de recomendaciones, y obviamente en algunos casos se aplican sanciones, cuando se violan leyes contra la discriminación, contra la mujer, bueno, y en este caso también contra la trata.
Claro.
Pero además, somos un organismo de fomento. ¿Qué significa esto? Que tenemos dineros para fomentar tanto la comunicación comunitaria como para extender redes de conectividad, que ese es el trabajo más fuerte que estamos haciendo ahora, que es, bueno, ¿de qué manera extendemos las redes para que el chico que vive en la villa tenga la misma oportunidad del que vive en el centro y el que vive en la periferia de una ciudad, en la provincia, también tenga esa oportunidad? Así que estamos poniendo, digamos, todo el esfuerzo en eso. Y aprovechamos, en momentos como el de mañana, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata, nosotros tenemos un observatorio que significa un lugar de reflexión, un lugar de reflexión, de debate, para analizar en conjunto el tratamiento de los temas. Bueno, y mañana lo que queremos poner en debate es la trata de personas en el sexo, en el trabajo infantil, digo, porque la trata es la esclavitud del siglo XXI. Digo, es un sometimiento de la gente, pierde su libertad, le quitan su documento, la tienen retenida, hay un comercio de esclavos en el mundo. Entonces, los medios no pueden ser ajenos al tratamiento de ese tema. Y en todo caso, lo que dialogamos es cómo debería ser ese tratamiento del tema para que se genere conciencia en la sociedad acerca de un flagelo tan importante.
Gustavo, Horacio Marmolek te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Horacio?
Bien, alguna vez he participado de jurado de los concursos del ENACOM, que lo que tratan es justamente de darle posibilidades y regionalizar mucho la comunicación. En este tiempo de pandemia y respecto de esto que vos hablás, la trata y además hay un montón de... los derechos vulnerados son los derechos que no se conocen. Y en muchos casos esa es la función de una comunicación pública más amplia, que me imagino que es a lo que apuesta el ENACOM en el medio de la pandemia. La cuestión digital y el acceso a todo eso también debe ser central y me sé que se están moviendo en ese sentido.
Mira, por ejemplo, llamamos a dos concursos para el fomento de la comunicación comunitaria. El anterior que llamamos, que fue hace 2 meses aproximadamente, era para producir programas de noticias en radio y en televisión. Es decir, y lo regionalizamos de manera tal que puedan obtener esos recursos gente de todo el país. Y ahora lanzamos uno que vence el 18 de agosto de contenidos que está referido a identidad, derechos de niños, niñas y adolescentes y soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria implica también agrotóxicos, digo, una serie de problemáticas. Y también llamamos a un concurso, ahí pusimos a disposición 137 millones de pesos para producir spot de radio o de televisión o programas de radio o de televisión. Estamos por hacer un acuerdo con Canal Encuentro para que también participe de manera tal que pueda poner su pantalla a disposición aquellos productos que sean curados por el canal y puedan mostrarse. Entonces, digamos, por eso también somos un organismo de fomento. Tratamos de fomentar la producción audiovisual en todo el país. Nosotros proponemos una temática y así sucesivamente llamamos a concurso. Y por otro lado, bueno, estamos trabajando mucho en la extensión de las redes porque, en las grandes ciudades, el que vive en un barrio popular carece de buena conectividad o carece directamente de conectividad, y lo mismo en el interior del interior. Así que estamos trabajando mucho. Ayer nos reunimos con 9 senadores, nos reunimos con gobernadores. Estamos trabajando mucho para utilizar estos fondos públicos para extender las redes.
Gustavo, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
¿Cómo te va, Lucía?
Bien. Bueno, además de tu rol actual en el ENACOM, contabas hace un rato que fuiste un militante toda la vida y sos, por supuesto, un hombre de la política y estamos en días muy álgidos, si se puede decir así. Hoy se presenta la reforma judicial y quería tu opinión sobre este tema. ¿Por qué te parece que en este momento se necesita, en este momento de pandemia y en un contexto complicado, se necesita reformar la justicia? Y si esto en algún punto podría llegar a ser contraproducente para el gobierno, porque ya vimos la reacción de un sector importante de la oposición oponiéndose a la medida.
A ver, yo creo que la reforma judicial en nuestro país es imprescindible. Yo lo había anunciado Alberto Fernández el 10 de diciembre cuando asumió, y después lo anunció en su discurso del 1 de marzo. En realidad, la pregunta debería ser, ¿por qué no le envió antes? Bueno, se estaba acomodando el gobierno, atendiendo lo más urgente. Cuando Alberto llegó, siempre el análisis que hacíamos nosotros era, hay que atender tres urgencias. El hambre, y sacó el programa alimentar o la tarjeta alimentar, la renegociación de la deuda, que iba a permitir después el tercer tema, que es poner en marcha el aparato productivo. Mientras se atendía el hambre y mientras se renegociaba la deuda, apareció lo de la pandemia que descalabró al planeta. Entonces, cuando uno se va enterando, a partir de propias investigaciones judiciales, que aquí se había montado una red donde grupos económicos concentrados, en alianza con un sector del Poder Judicial y con un sector del Estado, a través de la Agencia Federal de Inteligencia, armaban causas para encarcelar gente, para extorsionar. Digo, pensemos que una de las cosas más importantes es la libertad de una persona. Acá hubo 30 o 40 argentinos presos por causas armadas, y todavía algunos siguen presos. Digo, todavía Milagro Rosales está presa, tiene prisión domiciliaria, pero está presa. Entonces, cuando se pierde la libertad, se pierde la democracia. La reforma del Poder Judicial es imprescindible por dos cosas. Primero, realmente para tener un Poder Judicial independiente de los poderes políticos, pero sobre todo de los poderes económicos. Videla murió en la cárcel y Martínez de Hoz murió en el edificio Cábana, en la Argentina. Digo, no se meten con el poder económico. Y segundo, para el ciudadano común. Digo, la justicia tarda 3 años en resolver un juicio laboral. Alguien que fue despedido lo tendrían que resolver en 6 meses, no en 3 años. Entonces me parece que una reforma es necesaria. Siempre, siempre el poder real va a estar en contra de las reformas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una historia de intereses en conjunto del poder económico de todas las épocas con el poder judicial también de todas las épocas, porque siempre fue un poder conservador. Entonces creo que es necesario. Después, si tenía que ser este mes o el mes que viene, la verdad que es el presidente el que lo evalúa, pero creo que es imprescindible para un país tener un poder judicial que funcione y que funcione de manera independiente.
Sí, te escucho y también me pregunto cómo se puede ganar esa batalla, si querés, en la opinión pública, porque, bueno, hablamos de este poder conservador, del poder real, pero también tenés un poder mediático muy importante. Y esta idea que se quiere instalar también desde la oposición de se hace esto, se quiere reformar la justicia para que puedan salir ilesos los funcionarios del kirchnerismo que están en este momento procesados por corrupción o que están con prisiones preventivas. Bueno, esto, todo eso es parte del debate que se está queriendo instalar. Y, o sea, el presidente dijo, ningún juez va a perder su causa, pero así todo, cuando escuchás en la televisión, escuchás en los medios, ¿cómo se instala el debate? Hay algo como casi sagrado, te diría, de la justicia, de por qué se quieren meter con la justicia, por qué el poder político quiere reformar la justicia, es un poco lo que se está poniendo en discusión.
Bueno, sí, también ahí va a depender de nosotros, ahí va a depender, cuando digo de nosotros, hablo del gobierno, pero también de todas las fuerzas políticas que componemos este gobierno. Yo creo que el debate hay que darlo en los medios, pero hay que darlo también, cuando la pandemia nos permita, en la calle, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales, en las universidades, en los sindicatos. Digo, si nosotros solo reducimos la política a los medios, perdemos porque tienen más. Digo, el establishment, el poder económico, los conservadores, por decirlo de alguna manera, tienen más medios que los gobiernos populares. Ahora, la política se tiene que dar en otros ámbitos, fundamentalmente. Pero vos tenés razón, es decir, ellos lo van a presentar como una maniobra del Poder Ejecutivo para eliminar las causas, entre comillas, de corrupción. Y ellos armaron esas causas. Ellos armaron esas causas con testigos truchos, con agentes falsos, extorsionando a los testigos, con peritos falsos. Digo, Devido terminó preso por una causa inventada del gas, con un perito trucho y un testigo de identidad reservada que terminó siendo Talesio, que hoy está preso por armar causas. Entonces, obviamente lo tenemos que explicar bien. Y también hay que reprocharle, y me parece que esto es un rol de todos, a un sector de la política, que a un sector de la política que está más pendiente de los factores de poder que de lo que le pasa a la sociedad. ese sector de la política tiene que ser responsable también de una reforma adecuada del Poder Judicial. Y a lo mejor yo no me refiero al PRO, que está más mucho más ligado al poder económico, sino que me refiero al radicalismo, que históricamente ha sufrido los mismos embates. Uno puede mirar la foto de Brasil. ¿Cómo es posible que hayan destituido una presidenta que había ganado con 54 millones de votos, que después hubieran encarcelado al candidato que ya había sido dos veces presidente para evitar que se presente elecciones? Bueno, eso se trata de manipulación del Poder Judicial, y esto es lo que está lesionando la democracia que tantos años y tanto esfuerzo nos costó conseguir en América Latina. Entonces creo que sí, que la comunicación del gobierno va a ser fundamental, pero también el accionar de todos los 15 partidos políticos que formamos el Frente de Todos para concientizar a la población que lo que queremos es una justicia que funcione, que no esté a favor de nadie en particular a priori, sino que haga cumplir la ley. Yo creo que el mejor ejemplo fue la Corte Suprema de Kirchner. Fue la mejor Corte Suprema que tuvimos en todos estos años del 83 esta parte. Yo no recuerdo una Corte tan independiente, y me consta porque cuando se estaban debatiendo la ley de medios, justo un día, un 5 de octubre del 2010, un acto con Néstor Kirchner, después lamentablemente falleció dos semanas más tarde, la Corte sacó un fallo, nosotros estábamos con él en el acto, y él se enteró en el acto recién el fallo que había sacado la Corte. Es decir, no había ninguna influencia del poder político sobre la Corte Suprema, cuya mitad de los miembros los había propuesto el propio presidente de la Nación.
Gracias, Gustavo. Te mando un abrazo.
No, a ustedes, y los invitamos a todos mañana al conversatorio. Gracias.
Un abrazo grande. Gustavo López es el vicepresidente de ENACOM.